En esta mañana de borrasca en algunos lugares, de sol en otros, de buena temperatura más allá, más acá, en esta mañana de viernes, en esta mañana de cabalgatas y de futura noche de Reyes Magos, han llegado aquí David Gistau, Nicolás Redondo, Terreros y Edurne Uriarte a brindarnos el regalo de su talento. Y así que, como ya volveremos a esto, me gustaría dedicar una pieza de algunos minutos a un señor que cumple 80 años y que parece que, yo lo decía esta mañana, ha sido rescatado de la zona oscura, ¿eh? Que durante casi 4 años, bueno, a lo que se ha dedicado es, además de las veces que su hijo le haya reclamado alguna ayuda o algún consejo, que me parece que son menos de los que él que hubiera querido, pero bueno, pues se ha dedicado a charlar con sus amigos, a pasear, a descansar de casi 40 años de trabajo continuado, y de trabajo, hombre, que Edurne, debemos decir, haciendo un balance, como ya hacen prácticamente todos los medios de comunicación, que ha sido un trabajo fructífero para la sociedad española, ¿no?
Pues sí, porque ha demostrado la utilidad de la monarquía para un sistema democrático. La utilidad de la monarquía parlamentaria, también en otros países, pero especialmente en el nuestro. Ha sido positivo para la estabilidad del sistema democrático y además ha conseguido, en un país con enormes debates sobre esta cuestión, una gran simpatía para la monarquía. Porque a lo largo de todos estos años de reinado de Juan Carlos, la monarquía ha sido la institución mejor valorada, la institución política, quiero decir, mejor valorada por los españoles. Junto a los cuerpos policiales y el ejército, una y otra vez, mientras otras instituciones políticas han tenido problemas de imagen, la monarquía ha mantenido una imagen excelente. Y eso se ha debido, en parte, a lo que estoy diciendo, a la percepción de su utilidad para la estabilidad y luego también, por otra parte, a la propia personalidad del rey Juan Carlos, a sus dotes de comunicación, a su sentido común, a su simpatía, etcétera, etcétera.
¿Y para Gistau?
Bueno, la simpatía a la que se refiere Edurne tiene mucho mérito, porque yo creo que sociológicamente España es un país poco monárquico. Lo que pasa es que la idea republicana está atrapada, la tienen secuestrada los revisionistas de la Guerra Civil, la extrema izquierda, entonces es imposible que prospere. Pero tiene mucho mérito precisamente que tanto el rey anterior como el actual, por méritos propios, consigan volverse carismáticos o populares en un país que yo creo que ideológicamente no es nada monárquico comparado con otras monarquías más tradicionales y más estables. Yo estoy de acuerdo en que el rey, y esto es un cliché, esto está en las enciclopedias, es uno de los actores necesarios de la transición y de un ciclo de salida de la dictadura que fue imprescindible para España. Además, yo creo que supo también olfatear el momento de marcharse cuando la institución suya estaba completamente atacada y degradada por el caso Urdangarín y por toda esa metástasis corrupta que lo manchaba todo, también a la corona, por culpa de la familia política. Y cuando además él se dio cuenta de que había un clamor regenerador en la sociedad española que la política no comprendió, pero él sí. Entonces, en ese momento de su marcha, si a esto se suman algunos episodios personales, como el accidente en África y la introducción de un personaje como Corina, en ese momento había un desgaste importante y posiblemente injusto en términos históricos con el rey, que yo creo que el tiempo ya ha mitigado. Y ahora mismo, según pasa el tiempo, y además según el rey Felipe hizo muy bien una transición muy difícil y estabilizó la institución, lo cual insisto que también tiene mucho mérito, porque yo siempre pensé que en ese momento de transición el furor antimonárquico que hay en muchos ámbitos españoles aprovecharía el momento de debilidad para corrosionarlo todo, y no fue así. Entonces, eso estuvo muy bien llevado. Pero ahora, evidentemente, ya con un aniversario redondo como el de los 80 años, el tiempo va pasando, el balance se va decantando, se va depurando, y en términos históricos queda muy restañada cualquier herida personal que pueda haber habido en los últimos años. En términos generales, el paso de Juan Carlos por la historia española ha sido positivo, evidentemente.
Sí, bueno, decía Gistau, ¿no?, que España sociológicamente es poco monárquica. La verdad es que podríamos decir que España sociológicamente es poco nada, monárquica, ¿no?, y es poco republicana. En realidad es poco nada en el ámbito público, quiero decir, ¿eh? O sea, es uno de los problemas que tenemos. La mejor representación de lo que digo es que durante los 30 y tantos años de reinado de Juan Carlos todo el mundo decía que era juancarlista, no monárquico. Y yo recuerdo algún programa con Carlos, como ya llevamos tanto tiempo, en el que le decía que yo no era especialmente juancarlista, sino que era un monárquico escéptico, ¿no? Bueno, yo veo la conveniencia de la monarquía en este país, y hasta que la monarquía como institución no fracase estrepitosamente como cualquier otra institución democrática, pues no tiene por qué ponerse en tela de juicio.
Es muy el PSOE esa actitud, ¿no? Que es muy el PSOE eso, ¿no? Republicanos en esencia, pero monárquicos por posibilismo.
Bueno, yo no he hablado, fíjate, para nada de republicano. Es decir, creo más que todo el debate que se planteó en el PSOE en el momento de crisis de la llegada de Juan Carlos fue un tanto artificial. Que en el PSOE no hay un republicanismo furioso. Es más, David, te matizaría, no hay muchos núcleos de republicanismo furioso, de antimonarquismo furioso en España. De vez en cuando sale una polémica, sale un debate, pero en términos generales...
¿Por qué tiene que ser furioso?
Te lo he cogido porque lo has dicho tú. Pero puede salir el debate y se puede hablar de esto, pero no es furioso casi nada que se refiera a la monarquía española, y eso está en el haber, a mi juicio, de Juan Carlos, ¿no? ¿Qué plantea la cuestión, bueno, que estamos viviendo? Bueno, pues que tenemos un rey, Felipe VI, que lo está haciendo extraordinariamente bien en un momento extraordinariamente complicado, porque además se va a alargar en el tiempo las dificultades de este país. Y su papel, como ya ha sido fundamental, seguirá siendo fundamental. Es decir, que las dificultades que pueda tener la monarquía no se van a sustanciar ni en un día, ni en una noche, ni en una semana. Se van a alargar a través del tiempo. ¿Qué diferencia hay entre la situación anterior y la actual? A mi juicio, es que ha dado la impresión de que el rey actual, en ocasiones fundamentalísimas, ha estado muy solo. Mientras que Juan Carlos, que efectivamente fue la piedra angular de la transición, estuvo muy bien rodeado. Esta semana han muerto dos personas, dos Aurelios, de diferentes ámbitos, uno del derecho, otro el secretario de Adolfo Suárez, pero te dan que pensar que ha habido gente muy importante en estos 38 años de reinado de Juan Carlos, en los que Juan Carlos ha podido basar parte de su gestión. No le quito ningún mérito, al contrario, ha sabido jugarlo extraordinariamente bien, pero vas viendo la amplitud de personajes en los que el rey emérito se ha basado, hasta Suárez, Felipe González, es que el Carrillo le fue imprescindible en un momento determinado. Es que los tuvo a todos. Lo logró él también.
Sobre el supuesto...
Y ahora la situación es más complicada.
Sobre,
¿verdad?,
el supuesto republicanismo que comentáis del país, de nuestro país, no está tan claro a la luz de los datos, porque yo antes recordaba las encuestas de opinión pública, por un lado. Lo cierto es que esas encuestas de opinión pública han mostrado una enorme simpatía hacia la monarquía, lo que a veces hace pensar que el republicanismo estuviera en una parte de las élites políticas e intelectuales, pero no tanto entre los ciudadanos. Pero sí lo estuvo. También es verdad que lo que hemos visto en estos últimos años es que hubo unos momentos que tú, David, antes recordabas, de debate muy fuerte sobre la monarquía. Momentos en los cuales incluso empezamos a pensar si podía estar en crisis esa institución, pero lo que hemos visto con la evolución de estos últimos años es que esa crisis fue momentánea y que es muy difícil que vuelva esa crisis, y que dentro del debate político al final se quedó sola la extrema izquierda en el republicanismo y en los movimientos contra la monarquía.
Pero hemos pasado antes, Edu, es que este debate es imposible precisamente por eso.
Hemos pasado de ese momento de posible crisis a un momento de estabilidad de la monarquía, también en el contexto de lo que está ocurriendo en Europa, del auge de los populismos, de cierta inestabilidad política, donde momento en el cual la monarquía parlamentaria vuelve a demostrar su utilidad para la estabilidad de las democracias. Y estamos ahora mismo en una situación política en España en la cual aquella posible crisis de la monarquía ha quedado muy lejos, tengo la impresión.
Pero fíjate, el debate, hasta uno mismo, yo mismo, que tengo por educación y por visión del mundo, iba a decir que querencias jacobinas, no, más bien girondinas, pero en fin, querencias por ese lado. Es que ese debate es imposible ahora, para empezar porque sería autolesivo en España ahora mismo.
Claro.
Y luego porque el concepto republicano, como te he dicho antes, ha quedado secuestrado. Lo maneja la extrema izquierda y lo ha convertido en un cauce redentor o vengativo de la guerra civil. Así es imposible prosperar. La república no es eso. La república no tiene una carga ideológica. La república no es una forma de ser de extrema izquierda. No tiene nada que ver. Pero lo que decía Nicolás de la generación, no olvidemos que la famosa nueva política que iba a refundar el país, antes de empezar a disimular, decía cosas como que a los reyes había que pasarlos por la guillotina. O sea, ese es el ambiente en el que se ha producido el cambio de... Por eso la abdicación de Juan Carlos fue oportuna, incluso en el sentido de que se hizo cuando el Parlamento todavía era clásico. ¿Os imagináis un debate de abdicación con Podemos ya dentro de la Cámara? Lo que se habría montado ahí, lo que habría sido eso. Habría sido una, pues eso, montañeses contra girondinos, habría sido eso. Y eso se evitó. Con la ayuda de Rubalcaba, que en ese momento tuvo un sentido auxiliar muy importante, un sentido de Estado muy importante, el debate de abdicación en el Parlamento, un Parlamento de formación todavía clásica, se hizo sin escatología, se hizo sin que nadie dijera la palabra guillotina, cosa que habría ocurrido después. Lo digo porque tiene mucho mérito, más allá de que lo de la filfa que ha resultado ser la nueva política y sus derivas radicales con las que se ha autoexcluido de la vida social española, en ese momento tenía esa llegada de esos personajes tenía cierta importancia. Y que todo eso lo estabilizara el rey actual, Felipe, con ese ambiente en la calle, con ese nihilismo, con esa falta de confianza en nada, tiene mucho mérito personal.
Por eso hay que reconocerle a Juan Carlos su papel importante en el pasado. Y si estos días se va a hacer algo durante... Bueno, se celebraron el año pasado los 40 años de las primeras elecciones. Este va a ser el aniversario de la Constitución. Bueno, que tenga el papel que corresponda. Y yo creo que hay que agradecerle mucho a Juan Carlos su labor. Pero el empeño de los ciudadanos que queremos que este país siga adelante con las reformas que tenga que hacer, es apoyar a un rey que en muchas ocasiones lo tiene mucho más difícil que en épocas anteriores, porque es a largo periodo lo que se nos viene encima, y en ocasiones se le ve mucho más solo que a su progenitor.
Bueno, lo de la soledad, yo ahora mismo no estoy tan segura, Nicolás, porque decía y antes, estamos viviendo una época de un consenso mayoritario sobre la monarquía. En un consenso mayoritario me refiero a las principales fuerzas políticas, de las cuales solo ha quedado fuera la extrema izquierda en el conjunto de España y obviamente los partidos nacionalistas en distintos grados y con intereses también diferentes. Vivimos más bien una época en la cual hay un enorme apoyo al rey. Y estoy recordando, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el último mes y medio. El discurso del rey Felipe después del 1 de octubre y los apoyos que suscitó ese discurso, que en otras épocas pues habrían sido quizá diferentes.
A eso justamente no podemos profundizar ahora, pero a eso justamente me refería yo, a los ámbitos intermedios que había entre el pueblo y el rey, que hoy son menores y más débiles que antes. Pero bueno, lo podemos hablar en algún momento.
¿Te refieres a intermediarios? No entendí muy bien, perdona.
No, intermedios, no intermediarios que suena mal.
Ah, estructura, vale.
No intermediarios de estos que tienen una connotación negativa, sino las intermediaciones necesarias en una sociedad democrática. El rey antes, Juan Carlos, tenía por medio muchas intermediaciones que hacían muy sólida su posición.
Pero eso también
el rey Juan Carlos tiene una relación muy directa y no tiene por qué ser siempre buena con la ciudadanía.
Pero Nicolás, eso también tiene que ver con la forma de ser la personalidad. Es verdad que esta pareja real actual o el rey actual son más retraídos en el trato personal. No tienen, a lo mejor, esa facilidad que viene ya de nacimiento, la simpatía, no sé llamarlo simpatía, ¿cómo? Pero es verdad que es gente más retraída, mucho más ordenancista, mucho más obsesionada por hacerlo todo de forma muy correcta. Y a lo mejor existe menos influencia de la personalidad, de la personalidad que desborda en un momento cauces de ordenanzas. Y, o sea, es otra característica de la corona actual. Oye, son así, a lo mejor tampoco pasa nada.
Claro. Yo, y bueno, tenemos que defender nuestra historia. Es decir, el rey Juan Carlos forma parte de nuestra historia, es nuestra historia, es una historia de la que podemos estar orgullosos y podemos defender sin ningún acobardamiento, porque esto me parece que es imprescindible. Y en esa historia reciente, el rey Juan Carlos tiene un papel principal. Principal, que al final parece que nos avergonzamos de lo que se ha hecho estos 40 años ante 4, 5, 6 botarates y 4, 5, 6 aventureros que han puesto en solfa todo. Estos 40 años han sido 40 años de éxito extraordinario de este país. Y le ha correspondido, bueno, jefe de Estado, monarca, rey, a Juan Carlos, y ha tenido mucho que ver en ese éxito. Y no tenemos por qué abdicar. Esto ha sido una historia de éxito compartido. Hablaba de los Aurelios, de los otros, de los que han muerto, de los otros, de muchísima gente. Y en primer lugar, en esa pirámide, desde luego estaba ha estado Juan Carlos, ¿no?
Hay una cosa que ha quedado con claridad de esa historia, y es que el rey Juan Carlos ha simbolizado la unidad de las dos Españas después de todo el periodo de la dictadura. Eso ha quedado y quedará para la historia, esa capacidad para simbolizar la unidad de lo que eran las dos Españas, y se mantuvieron y siguieron siéndolo en muchos debates en la propia transición e incluso después de la transición.
Para eso fue necesario, Edurne, la ayuda del comunismo de Carrillo, que curiosamente está siendo denostado y purgado actualmente por el comunismo de Podemos, que considera a Santiago Carrillo una especie de pobre tonto cautivo de todos estos, que favoreció la transformación esta franquista agazapada en la falsa transición. Hasta eso se está cuestionando, porque sin el comunismo de los 70 no habrías hecho.
Es que se le pueden considerar a Carrillo cosas, pero pobre tonto.
No, por eso te digo, si es el delirio del cuestionamiento de tú lo que decías ahora, esta cosa de la transición pendiente. Y fíjate que es que no se trata ya de que la transición sea un engaño y fue franquistas, es que participaron hasta los comunistas hipnotizados, me imagino, hechizados, porque sin su asistencia, sin su auxilio, habría sido imposible.
El tiempo en el que este hombre reinó, empezó a reinar con la losa en los hombros de haber jurado las leyes del movimiento, de haber sido nombrado por Franco, de haber estado en los fastos que despedían al anterior jefe del Estado.
De haberse saltado una generación, incluso.
De haberse saltado una generación, que era para algunos legitimistas monárquicos.
Todavía no se lo han perdonado.
Eso no se lo perdonaban, ¿no? Bueno, claro, de asumir un jefe de gobierno que era un perfecto desastre, absolutamente perfecto desastre, y que tenía que cargárselo, empezar a hacer cosas como empezó a hacer, que fueron, lo primero, quitarse de medio a Arias Navarro. Oye, además, en una jugada entre Sabino, él y etcétera, etcétera, que, bueno, a través de unas declaraciones a Newsweek, en poco menos. Y luego la audacia de no nombrar a ese cuerpo civil que todo el mundo estaba esperando que nombrara, es decir, una suerte de corte política que encabezara el llorado e inolvidable Areilza, y nombrar a un tío de Segovia que no conocía a nadie, el secretario general del movimiento. Eso fue un golpe de audacia.
Hombre, claro que sí. Es que aquellos momentos fueron muy complicados. ¿Qué diferencia encuentro yo cuando digo que aquí, en este presente, la situación es muy complicada? ¿Qué diferencia? Que a favor estaba la ilusión y la esperanza de una sociedad que quería cambiar. Dentro de ese ambiente, mayoritariamente, de ese ambiente, a mí no me cabe duda que el rey tuvo golpes de efecto absolutamente geniales. Yo recuerdo, en un ámbito determinado, cómo sorprendió la elección de Adolfo Suárez. Pero cómo se quedó un grupo que luego fue importante.
La noche anterior, en un chalet de Aravaca, se estaba haciendo un gobierno. Se estaba haciendo un gobierno porque todos daban por hecho de que Areilza, que seguramente hubiera sido una apuesta magnífica, pero era otra generación, ¿no? Pero Areilza fue un hombre, por ejemplo, luego clave en los primeros compases de las relaciones exteriores de España, ¿no? Y el primero, además, que yo recuerdo en las declaraciones suyas, estaba yo sacando el carnet de coche, en el que decía, las futuras representación a los futuros congresos serán elegidos por sufragio universal. Yo no tengo ninguna duda de ello. Era el primero que lo decía, ¿eh? Ajá, pero, y era el ministro de Exteriores en ese momento.